Bueno, hay participación también, perdón, a través de las líneas telefónicas este jueves 2 de octubre del año 2025. Raúl González dice que hace 57 años Díaz Ordaz y Echeverría le dieron el tiro de gracia al PRI por la matanza de Tlatelolco. También hubo represión y hasta muertos por la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Sandra González pregunta por qué cuando fallece la persona en la tarjeta de bienestar te congelan lo que tenía y ya no lo regresan. La tarjeta estaba en proceso de reposición, en el trámite fallece la persona y le congelaron los recursos, ya no hubo oportunidad de retirarlos. Verónica Rubio, ¿tú tienes alguna respuesta para esto?
Bueno, es que si estaba en proceso de reposición la tarjeta, cuando se detecta el fallecimiento de la misma, la cuenta sí se inhabilita.
Sí.
El dinero, en la teoría, que estaba ahí depositado, pues lo podrían tomar si tienen la tarjeta de la persona fallecida, pero los, depósitos anteriores al fallecimiento, después del fallecimiento ya es imposible.
Sí, y nos explicaban que además se hacen automáticos.
Así es. Ahora, si quisieran recuperarlo es hacer todo un proceso, pero hay que acreditar ante el juez que son los legítimos herederos para poder reclamar en nombre de la persona ese dinero. Es un proceso más largo, pero se puede.
Verónica Rubio refiere que los hospitales mantienen la esencia de Fray Antonio Alcalde y ya han mejorado mucho. Por eso son tan buenos el reconocimiento de la población hacia los hospitales civiles por el servicio que proporcionan, sobre todo a las personas que no tienen seguridad social. Sobre todo estas personas que no tienen recursos para pagar un hospital privado, que no tienen patrimonio para respaldarlo, a gente también que vive en comunidades indígenas, que viene a otros estados de la República. Así es de que Verónica Rubio lo reconoce y dice, los hospitales civiles de Guadalajara son muy buenos. Y pregunta si ya sabíamos que en la Cruz Verde te cobran los servicios como si fueran hospitales privados. Considerar que no son cuotas que corresponderían a un servicio público por parte de los municipios. María Torres, le pido a Pablo Lemus que no se vaya a dejar presionar y no nos cambie en bienestar. El día de ayer fue al Seguro Social, clínica de la Normal, es la clínica 51 si no me equivoco. Acompañé a un señor que tenía su cita por la mañana, llevaba su tanque de oxígeno. A las 2 de la tarde entró al consultorio y la doctora no lo quiso atender porque ella ya se iba, porque ya había terminado su turno. Y le dijo, si se quiere quejar, vaya a la jefatura, a ver si le dan otra cita.
Bueno, pues hay que revisar. Este tipo de cosas son lamentables. A las personas, sobre todo de la tercera edad, se les tiene que dar la atención. Si definitivamente no hay una justificación para que se les niegue el servicio, hay que presentar una queja con el jefe de clínica. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Atribuye Sheinbaum lavado al líder del PRI.
El Informador.
Aprueban polémica reforma a la ley de amparo.
Milenio Jalisco.
No me voy a ir de Jalisco hasta encontrar a Sebastián. Beatriz.
Diario NTR Guadalajara.
Sin médico, 28% de unidades de salud en Jalisco.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a la maestra Alejandra Nuño, exdirector del Centro de Derechos Humanos del ITESO y académica de esta universidad. Alejandra, como siempre, bienvenida. Muy buenos días.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Ayer se cumplió el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sigue contando con un alto nivel de aprobación por la población mexicana y ha tenido algunos logros, pero me centraré en 5 desafíos para su gobierno. En primer lugar, la seguridad en el país es y seguirá siendo uno de los principales desafíos de la presidenta, especialmente en regiones donde la violencia está desbordada, lo que ensombrece operativos de decomiso y otras medidas implementadas en estos meses. Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, algunos delitos han disminuido, como el robo, el fraude y la mayoría de delitos de género, como la violencia familiar, violación, el acoso y abusos sexuales. Sin embargo, frenó la tendencia a la baja de los asesinatos. De acuerdo con la misma fuente, 2024 cerró con un total de 43,145 homicidios, 1,000 más que en 2023, que cerró con 42,034. De enero a agosto de este año se han registrado 25.389 muertes violentas. Por otra parte, un delito presente y denunciado poco es la extorsión. Según las cifras de Coparmex, durante el primer semestre del año se registraron 5.887 víctimas de extorsión en México, la cifra más alta en registros oficiales y un aumento del 83% en 10 años. La semana pasada, el Senado aprobó una reforma constitucional que le permitirá emitir una ley general en esta materia. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, del 1 de octubre del 2024 al 1 de octubre de este año, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas documentó 14.787 personas víctimas de ese delito. Como sabemos, a raíz de la presión generada por los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, la presidenta presentó al Congreso Federal una propuesta de reformas legales que fueron consideradas regresivas, innecesarias y fueron rechazadas por no haber sido consultadas con colectivos de familiares de personas desaparecidas. A partir de las protestas generadas, iniciaron mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, lo cual derivó en la renuncia del entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. En su sustitución se anunció el nombramiento de Marta Lidia Pérez Gumencindo, lo cual generó desconcierto, divisiones y críticas en colectivos y sociedad civil, tanto por el proceso poco transparente y la metodología ambigua en la elección, como por los antecedentes de la funcionaria. A todo eso se suma el negacionismo y la actitud defensiva del gobierno en el proceso iniciado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el que decidirá si somete la situación de México a la Asamblea General de ese organismo. La desaparición de personas, junto con la crisis forense y las miles de fosas clandestinas, es una problemática sumamente extendida en el país que requiere atención y sensibilidad. Un desafío para la presidencia es hacer de esto una de sus prioridades, abriendo un espacio de diálogo con colectivos de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, con la sociedad civil y otras instancias especializadas para poder diseñar una estrategia que erradique, atienda y sancione este terrible delito en nuestro país. En tercer lugar, se encuentra la necesidad de garantizar los derechos sociales de las personas. Si bien las cifras más recientes muestran algo de mejoría, la situación sigue siendo sumamente apremiante, como han denunciado personas que exigen medicamentos o muestran las carencias en el agua potable en el país. Según el INEGI, un 35.1% de la población en México recibe un ingreso laboral inferior al del costo de la canasta alimentaria. Asimismo, un 8% tiene carencia de una vivienda y más del 14% no tiene acceso a servicios básicos en su vivienda o a una alimentación nutritiva y de calidad. El 18.6% tiene rezago educativo, el 34% no tiene acceso a servicios de salud y casi la mitad de la población, un 48.2%, no cuenta con seguridad social. En cuarto lugar está la corrupción, como recuerdan casos escandalosos como el guachicol fiscal o del senador Adán Augusto López. La eliminación de los institutos de transparencia y el silencio del Sistema Nacional Anticorrupción contribuyen a que continúe este mal. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, durante este año de gobierno, 1,958 funcionarios fueron sancionados por faltas no graves, 397 funcionarios fueron sancionados por faltas graves, 913 funcionarios y 40 particulares están siendo investigados penalmente en la actualidad. Finalmente está la relación política y económica con Estados Unidos, así como el fortalecimiento interno de las instituciones, el respeto a la división de poderes y la promoción de legislación que busque esos fines. Las recientes reformas al amparo y la próxima reforma electoral ejemplifican esta preocupación. Me despido recordando los hechos de Tlatelolco en 1968, esperando precisamente que no vuelvan a repetirse. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Este asunto de Tlatelolco, pues técnicamente fue ya en nuestros tiempos modernos superado por el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. No en las mismas proporciones, por supuesto, porque las masacres son distintas, pero a lo que nos referimos son estos crímenes que comete el Estado mexicano en contra de sus ciudadanos, ¿no?
Eso, sin duda alguna, Víctor. Por eso es que es importantísimo que la Ley General en materia de desaparición forzada se hace la distinción de las desapariciones cometidas por el Estado, al día de hoy, digamos, por funcionarios del Estado, como claramente lo muestran los hechos de Tlatelolco y otros hechos donde el propio Estado mexicano ha sido sancionado hasta internacionalmente. Hechos, por ejemplo, donde vemos en Jalisco mismo, la propia Fiscalía ha informado del involucramiento de policías municipales y policías estatales en la desaparición de personas, ¿no? Pero tenemos estos otros hechos, como lo muestran el caso de Ayotzinapa, el caso de Teuchitlán y muchos otros casos, en donde, si bien hay una intervención de particulares, ¿no? El crimen organizado, otros particulares, lo cierto es que hay una colusión o una tolerancia por parte del Estado, ya sea porque omitieron, dejaron de hacer algunas cosas o porque simplemente permitieron, teniendo información, no hicieron las cosas. El caso de Ayotzinapa muestra cómo el crimen organizado inició, digamos, la detención de los jóvenes, pero pasaron, es decir, el ejército conocía lo que estaba sucediendo, pasaron cerca de instalaciones militares y no se hizo absolutamente nada para poder detener esos hechos. Y como sabemos al día de hoy, las víctimas, los familiares siguen a la espera de que el ejército pueda entregar la totalidad de documentación que tiene en su poder para poder resolver todavía esta herida, pues, de hace más de 11 años.
Bien. Alejandra, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, buen día.
Un fuerte abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es un tema que el auditorio está esperando porque son muchas las extorsiones y la cantidad de secuestros virtuales que le hemos dado a conocer, sobre todo de jóvenes. Bueno, pues nos mantienen obligados a decirle qué es lo que está pasando con este delito. Y bueno, para eso agradecemos la visita esta mañana a la Estación de las Noticias del licenciado doctor Daniel Hernández Salazar. Él es director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones. Muchísimas gracias por su visita, licenciado. Gracias por venir a platicar con la gente de lo que está pasando con las extorsiones, sobre todo telefónicas.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, Griselda. Víctor, muy buenos días. Pues prácticamente me gustaría platicarles un poquito del tema en cuanto a la forma de operar en este tipo de delitos.
Sí.
Me gustaría mencionarles que son dos eventos muy importantes en el secuestro virtual, comúnmente conocido así. En realidad viene siendo o está tipificado en la ley como una extorsión, ¿no? Una extorsión telefónica. Y este tipo de situaciones se da de la siguiente manera. Los sujetos activos llaman a un número celular no previamente monitoreado o investigado. Simplemente en la mayoría de las ocasiones la llamada es al azar. Nos hacen la llamada al azar. Una vez que contesta la víctima, el sujeto que está haciendo la llamada se hace pasar por alguna dependencia gubernamental. ¿Qué es lo que pasa? Dice llamar del 911, dice llamar del 089, de las llamadas de emergencia, o en un momento dado de las llamadas anónimas, ¿no? También se hacen pasar por alguna fiscalía, llámese FGR, llámese fiscalía estatal. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la forma de operar? Bueno, a la persona que toma la llamada le dicen que se recibió un reporte de gente armada o vehículos sospechosos de ese número celular. Por tal motivo comienzan a pedir información a la persona que contesta. Desafortunadamente, pues inmediatamente comenzamos a negar esa situación, a decir que nosotros no hicimos ningún tipo de reporte y que está equivocado. Insiste la persona en obtener información respecto del usuario de la línea a la cual se están comunicando o a la cual hacen creer que efectivamente se hizo un reporte. Ya una vez con la obtención de datos, los mayores datos posibles, le piden corroborar el número telefónico, le piden su nombre completo, le piden domicilio. Ante la negativa de la víctima de decir que no hizo ningún reporte, los sujetos ya cambian aquí la manera de dirigirse a la persona, es decir, comienzan a decir que son de un grupo delincuencial o un grupo de la delincuencia organizada, llámese algún cártel, y comienzan ya a ser más agresivos, empiezan a ser muy muy agresivos y comienzan a meterle un cierto grado de temor, al grado de que le obligan a la víctima a que se retire del lugar donde se encuentra, o sea, llámese un estudiante si está en un aula, a que se retire, lo separan, vamos, del círculo donde se encuentra, lo separan y comienzan a infundirle temor. ¿Qué es lo que pasa? Juegan con la psicología de las víctimas, ¿no? De las propias víctimas. Una vez ya separado o aislado, comienzan a cuestionarle si cuenta con dinero en efectivo en un momento dado, que pase los nombres respecto de toda la familia. ¿Por qué? Porque van a corroborar ese supuesto servicio. Va a acudir un grupo armado al domicilio de la víctima para corroborar si efectivamente alguno de los miembros realizó ese reporte. O de lo contrario, van a atentar en contra de la familia, ¿no? Ya tienen el domicilio, ya tienen todos los datos. ¿Qué es lo que pasa? La víctima, por temor, accede. Comienza a acceder a dar toda la información. Ese es el momento importante en cuanto a la víctima, cuando enganchan realmente a la víctima. Ya una vez la víctima controlada psicológicamente y con todo ese temor que le infunden, el sujeto activo le dice que le va a llegar una clave a su equipo celular. ¿Qué es lo que pasa? Esa supuesta clave no es otra cosa más que el código para acceder al WhatsApp. Si yo tengo un teléfono nuevo y descargo la aplicación de WhatsApp, me va a pedir, yo pongo el número de la víctima o la víctima que tengo enganchada, y a la víctima le va a llegar ese código. Para yo poder descargar en el equipo nuevo o en el equipo donde acabo de descargar el WhatsApp, me pide ese código de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Obligo a la víctima a que me dé ese código de seguridad. Perdón. Ya una vez con ese código tengo acceso a su WhatsApp y puedo ver los contactos, puedo ver los grupos, puedo ver toda la información que se establece o que tenemos dentro del WhatsApp.
O sea, literalmente te lo clonaron.
Prácticamente, literalmente es una clonación del equipo de la aplicación de WhatsApp. Uh-huh. No la están clonando y por eso es que tienen ya información. Viene la segunda etapa, que es igual de importante, que comienzan las llamadas a la familia. Ellos ya con la información respecto de los familiares, papás, tíos, primos, toda la familia, comienzan a hacerle llamadas a los familiares, haciéndoles creer que la víctima se encuentra secuestrada. Comienzan normalmente con una exigencia que va de 300 a 500 mil pesos. Es una característica muy, muy, muy concreta, muy específica de este tipo de delitos. Siempre van a pedir esas cantidades, por lo regular es las cantidades que piden normalmente, y de ahí comienza una negociación a bajar las pretensiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los familiares tratan de localizar a su familiar para ver si efectivamente está siendo víctima de un secuestro o no, pero como a la víctima no la dejan colgar, de hecho tiene la indicación de no tomar ninguna llamada, no abrir su WhatsApp, no checar ningún tipo de mensajes, está incomunicado literalmente, no va a tomar ninguna llamada. Entonces ahí viene la parte de la familia, ¿no? La parte de la familia entra en pánico, entra en esa incertidumbre de saber qué es lo que está pasando con su familiar y comienzan a acceder a este tipo de situaciones. Viene la otra parte, ya una vez con la víctima totalmente controlada, por decirlo así, y aislada. Si la víctima tuviera dinero o contara con algún recurso económico en el momento, lo pueden obligar a que se introduzca inclusive en un hotel de paso, un motel.
Que se encierre,
pague la habitación, se encierre y todo el tiempo va a estar ahí recibiendo las llamadas, ¿sí? Posteriormente, al no acceder la familia a las peticiones o a las exigencias, comienzan a amedrentar y decir que lo van a privar de la vida, que van a cortarle algún miembro, alguna extremidad, y enseguida obligan a la víctima a que se tome una foto con su propio equipo celular, generalmente es en ropa interior o desnudos, y esa foto se la van a enviar a la familia para que sea más creíble en un momento dado la situación del secuestro, ¿no? Las víctimas acceden por el temor y por la necesidad de tratar de proteger a su propia familia. Entonces, prácticamente ese es el modo o la forma de operar. Van a empezar a mandar fotografías, inclusive estando en moteles los obligan, como les comento, a quedar en ropa interior, inclusive la funda de las almohadas, quitarlas, ponérselas como venda ellos mismos, poner las manos atrás en la parte de la espalda como si estuvieran maniatados o amarrados o sujetados y mandar la foto. ¿Cómo toman la foto? Bueno, con el temporizador de la cámara yo puedo tomar la fotografía, la pongo a 5 segundos, 10 segundos, tomo la foto, se las envío a los sujetos y estos sujetos se las envían a las familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la situación es más creíble en el sentido de decir, ¿sabes qué? Sí está ocurriendo, sí está pasando. Uh-huh. Si esta parte no es suficiente, viene el tema de una llamada en conferencia. Por eso muchas de las víctimas dicen, es que yo escuché, los familiares dicen, yo escuché a mi hijo que me lo pasaron de mano a mano. No, en realidad le da la indicación a la víctima que haga la llamada desde su equipo celular al familiar, lo ponga en espera y enseguida entra la llamada del sujeto. A ese nivel los controlan, a ese grado de psicosis los someten, en donde la propia víctima hace la llamada a su familiar, a su papá, hermano, a cualquier otro familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia, al checar su equipo celular, ve que está entrando una llamada del teléfono de su hijo. Uh-huh. Cuando contesta, resulta ser que escucha la voz de un sujeto. Escucha la voz de un sujeto y dice, no, es que me lo comunicaron. En ese momento le dicen, te voy a comunicar a tu hijo. A ver, dile que estás bien. Entonces, inmediatamente, la persona dice, ¿sabes qué? Estoy bien, mamá, hagan por favor todo lo que le están indicando. Estoy bien, no me están haciendo daño, etcétera. Toda la situación de un secuestro. Pero en realidad, no hay nadie con la víctima. No hay nadie. Es un secuestro totalmente virtual. Todo se hace por telefonía. La víctima se encuentra bien. En realidad, no corre un riesgo latente, por así llamarlo, pero sí está siendo engañado en ese momento.
No, pues tortura psicológica para la familia.
Es correcto, sufren un grado de psicosis muy, muy grande y juegan realmente con la mente de las personas, ¿no? ¿Cómo llegan a someterlos de esa manera? Y es como los van canalizando, encaminando a llegar a este tipo de situaciones.
Esta es una de las formas de extorsiones que se presentan. Ahorita vamos a hablar de algunas otras modalidades para engañar a la gente y sacarle el dinero. Antes le preguntaría, licenciado, ¿qué tan frecuente es en Jalisco este tipo de extorsiones?
La frecuencia ahorita que tenemos aproximadamente, estamos hablando de este tipo de eventos, son aproximadamente de 6 a 7 a la semana.
Por semana.
Por semana. Entonces, si es 6-7 eventos aproximadamente, afortunadamente de estos 6-7 eventos tenemos al mes aproximadamente 3-4 que sí se llevan a cabo, sí se logran concretar. Afortunadamente, bueno, nos han servido las campañas de prevención, llevamos a cabo pláticas ahorita en el sector universitario, en el sector empresarial, inclusive estamos abiertos a que cualquier grupo de personas que esté interesado en este tema, acudimos y les damos una plática respecto a las modalidades y la prevención de este delito. Y eso nos ha ayudado mucho. ¿Qué nos ayuda mucho? El tema de que inmediatamente los familiares o las víctimas se comuniquen, que hagan el reporte inmediatamente al 911. El 911 recibe la llamada, ve específicamente o en concreto el caso, puede detectar, el personal de C5 ya se encuentra capacitado, detecta que efectivamente se trata de una extorsión. ¿Y qué es lo que hace? La canaliza a nosotros. La canaliza a nuestra unidad. Nuestra unidad cuenta con personal especializado para llevar a cabo, contener precisamente a la familia, que evite hacer algún tipo de depósito, algún tipo de pago, y inmediatamente viene la parte operativa. Nosotros organizamos un operativo inmediato en el momento para la localización de la víctima. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? A través de las compañías telefónicas, solicitando la información respecto de las líneas, tanto de exigencia o de dónde están las llamadas, como de la propia víctima para dar con su localización. Afortunadamente, tenemos un índice de un 90% de localización de víctimas de manera inmediata, y el evitar que sean víctimas de este tipo de delitos.
Licenciado, habló usted de dos momentos, dos llamadas. Me gustaría saber, para que nos ayude a aclarar, si son al mismo tiempo la primera en la que se obtienen los datos de la familia y de la persona, y la otra, que es la de la extorsión. Son en momentos separados, ¿no?
Son al momento, en el momento, sí. Digamos que no es un simultáneo, no es un solo sujeto el que está llevando a cabo esta situación. Es decir, mientras un sujeto está totalmente enganchando, por así llamarlo, a la víctima, otro sujeto ya está realizando las llamadas a la familia.
Diciendo que es de la fiscalía y luego el otro que es el secuestrador.
Así es. Prácticamente es la forma como lo manejan ellos.
Y se me adelantó la pregunta porque sí la tenía en mente. Sí. ¿Son delincuentes que están trabajando solos o están operando en grupo?
Ok, le comento el tema del delincuente o el perfil del delincuente. ¿Qué es lo que pasa? Hemos detectado que todo este tipo de extorsiones telefónicas salen de los penales. Es decir, salen de los centros penitenciarios. Generalmente hemos detectado que a nosotros o el estado de Jalisco, el 90%, 80% de las llamadas que se reciben en este tipo de situaciones provienen de Tamaulipas. De los centros penitenciarios de Tamaulipas, ellos llaman hacia acá para llevar a cabo. ¿Qué es lo que pasa en cuanto al recurso? Bueno, prácticamente es gente que pudieran inclusive ser contratados hasta mediante engaños para que pudieran facilitar las cuentas. O simplemente tienen conocimiento respecto de este tipo de delitos y se prestan a otorgar sus cuentas. ¿Para qué? Para que ahí sea la captación de recursos. Ahí es donde reciben todos los depósitos. Generalmente la gente que hemos detectado que presta las cuentas o que proporciona los números de cuenta para este tipo de delitos se localiza en Ciudad de México.
Ahora, en el caso específico de tantos jóvenes que están siendo víctimas de este secuestro virtual, pues tiene que ver como una especie de cadena. Si usted dice que están secuestrando el WhatsApp de uno y tiene sus contactos, esa misma lista le sirve para entonces buscar al otro y al otro y al otro, ¿no?
Es correcto. Bueno, de hecho se vino este fenómeno derivado va en cadena, ¿no? Como bien lo mencionas, Víctor, este tema va en cadena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Al enganchar a una víctima, a un estudiante, llámese de cualquier instituto, de cualquier centro de estudio, al clonarle el WhatsApp, efectivamente ellos llevan a tener acceso a los grupos. Es muy común en la actualidad que para todo creamos algún grupo, ¿no? Grupo de trabajo, grupo, etcétera. En el grupo estudiantil o en el tema estudiantil, es muy común que los alumnos vayan a crear algún grupo de trabajo para la escuela o el grupo de tercero B, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Van a tener acceso a los números telefónicos, inclusive a los nombres. De ahí ellos pueden formar una lista o obtener información para posteriormente comenzar a llamar a los compañeros o compañeritos de la víctima que en su momento fue. Obvio, no lo van a hacer en el momento, tal vez esperen 2-3 días para tratar de enganchar a una nueva víctima.
¿Cuáles son las conductas de la población en términos generales que ponen en riesgo su información? Es decir, que los hacen vulnerables para los ojos de los delincuentes.
Ok. Digo, es una pregunta muy interesante porque como todo mundo lo hace o lo sabemos, en la actualidad somos muy dados a basarnos o a guiarnos por las redes sociales, ¿no? Todo mundo subimos de bastante información. Con esto no quiere decir que nos limitemos. Les digo, podemos hacerlo de manera segura, es decir, no informando en tiempo real. Somos muy dados a... Estamos en el restaurante y tomamos la fotografía del platillo, estoy en tal lugar, ahora me dirijo a tal punto. Tratar de limitar esa información y no subirla en tiempo real. Es decir, no al momento. Podemos seguir con nuestras redes sociales, podemos seguir con este tema, pero hacerlo de una manera pausada o una manera muy cuidadosa y detallada. No subir temas de información en cuanto a los lugares que frecuento o trabajo. O si los frecuento, como les menciono, no manejarlo de una forma en tiempo real, no al momento. Cuidar toda esa información. Es normal subir fotografías pues de la familia y demás, procurarlo no hacerlo en tiempo real. ¿Por qué? Porque eso nos da la pauta que podamos ser localizados o investigados, ¿no?, en un momento dado.
Uh-huh. ¿Y las fotografías de los niños, las imágenes de niños?
Esas, tenemos el tema en un momento dado, es normal, digo, es común hacerlo. Yo no me iría al extremo de no publicarlas, ¿no?, porque a final de cuentas ya es algo común o es algo que inclusive ha generado hasta captación de recursos con los influencers, todo este tema, pero sí manejar ser muy cuidadosos en la información que subimos. Las fotografías de los niños lo podemos hacer, no hay ningún problema, a final de cuentas, pues es parte de nuestra sociedad, ¿no?, este tipo de cuestiones, pero sí ser muy cuidadosos en el tema en cuanto a qué lo subimos y en el tiempo en que lo subimos.
En la información, ¿no? Porque el problema es la información que proporcionas con fotos y hasta incluso hasta en texto, ¿no?
En texto, sí, generalmente.
Claro. Nos están obligando a un corte comercial, licenciado. Regresamos con usted para continuar con el tema de secuestros virtuales y extorsiones. Estamos con el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones. Bien, estamos hablando de las extorsiones y los secuestros virtuales que se engloban en el mismo tema de la extorsión. Y le preguntaba, licenciado, ¿cuántas modalidades de extorsión han detectado y cómo le hace la Fiscalía para investigarlo? ¿Utiliza a la ciberpolicía?
Prácticamente en la Unidad de Investigación de Secuestros y Extorsiones contamos con nuestra propia Unidad de Análisis e Inteligencia. Y básicamente en apoyo precisamente con las compañías telefónicas es como se obtiene la mayoría de la información, aparte de los temas pues de inteligencia, y podemos detectar, ir detectando, ir clasificando los diferentes tipos o modalidades de extorsiones. Prácticamente nuestra unidad pues es independiente totalmente, trabaja, tiene su propio equipo, cuenta con una unidad de investigación de campo, la unidad de negociación, el área de análisis e inteligencia y el grupo de reacción inmediata para todo este tipo de delitos que manejamos ahí en unidad. En cuanto
modalidades.
En cuanto a lo que manejaba dice de las modalidades, tenemos varias modalidades. Una de ellas es el secuestro virtual, que es el que está ahorita al auge, ¿no?, o el que está de mayor incidencia. Tenemos el tema donde de igual manera se llama a un negocio, por lo regular se hacen pasar por miembros de la delincuencia organizada y exigen lo que le llamamos comúnmente como cobro de piso, ¿no? En este cobro de piso le piden a la víctima una cantidad semanal o mensual para no ocasionar, para darle protección supuestamente y no quemarle el negocio. De lo contrario, le quemarán el negocio o van a atentar en contra de la familia. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hemos detectado que los miembros de la delincuencia organizada estén trabajando de esa manera. Es lo mismo, prácticamente es una llamada de un centro penitenciario con la finalidad, pues, de obtener esos ingresos ilícitos, ¿no?, ilegales, haciéndose pasar por miembros de la delincuencia organizada y exigiendo un cobro de piso, ¿no? Tenemos otro tipo de... Nosotros lo manejamos como fraude telefónico, que es las llamadas normales que provienen de supuestamente de un familiar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? La mayoría de la gente tenemos algún familiar en Estados Unidos que esté trabajando o esté radicando allá, llama haciéndose pasar por un sobrino. En este caso, llama haciéndose pasar por un sobrino, nunca dice el nombre, generalmente ya tienen el nombre de la víctima a través del directorio o de los directorios telefónicos, le llaman a la persona y se hacen pasar por el mentado sobrino. Ellos nunca dicen quiénes son. Desafortunadamente, la víctima es la que termina diciendo: ah, ya sé quién eres, eres este tal sobrino o tal persona. Sí, tía, ¿cómo ves? Yo soy él, bla, 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 voy a Ciudad de México, o voy a México, llevo regalos, etcétera, dinero. Y espero que me puedan recibir sin problema, ¿no? Es lo que maneja normalmente la gente. Al día siguiente vuelven a llamar los sujetos, o el sujeto vuelve a hablar, menciona haber tenido un problema en el aeropuerto, en aduanas, porque no reportó cierta cantidad de dólares que traía en efectivo, y dice que le va a pasar a la gente de aduanal para ver si pueden llegar a algún arreglo. Enseguida toma la llamada a otro sujeto que se hace pasar como un agente de aduanal intentando llevar a cabo un soborno. ¿Para qué? Para que pueda dejarle a la persona con su dinero, y es cuando hacen la exigencia. Es la exigencia del dinero, ¿no? Esa es otra modalidad de fraude telefónico. Tenemos las modalidades también en el sentido de empresas de paquetería. ¿Qué es lo que pasa? Te llega un mensaje, normalmente de una supuesta empresa de paquetería de renombre, en donde te hacen creer que vas a recibir un paquete. Digo, aquí hay que entrar en la lógica, ¿no? Bueno, si yo no he hecho ninguna compra, no he recibido, pues no voy a dar información, menos de manera vía mensajes o WhatsApp, a la supuesta empresa. Llega al grado de que llegan a comunicarse los de la empresa y aseguran tener un paquete para la víctima, en este caso, o el supuesto cliente. Hay que negar aquí todo este tipo de información. Cualquier situación de este tipo, bueno, pues hay que comunicarnos directamente a la empresa, ¿no?, que supuestamente está ofreciendo los servicios. Y otra de las extorsiones que hemos manejado, o fraudes telefónicos, mejor dicho, es el tema de las notarías. Está ahorita muy común el tema de las notarías, donde llaman, le hacen creer que llaman de una notaría y que al parecer su trámite ya está saliendo, ¿no? El trámite de la escritura de una casa, infinidad de cosas. Volvemos a lo mismo, hay que entrar en la lógica, ¿no? Bueno, aquí yo no he llevado ningún trámite, y si lo he llevado, ¿qué es lo que voy a hacer? No sigo la llamada y hago, ¿qué es lo que hago? Perdón, consulto directamente con la notaría. Me comunico directamente con la notaría. Oye, ¿sabes qué? Estoy recibiendo una llamada, me están diciendo que mi trámite ya está. Inmediatamente la notaría va a decirles que no es la forma de operar, ellos no trabajan de esa manera, y ahí ya podemos interrumpir en ese momento la negociación, ¿no?, o el tema de caer en este tipo de fraudes telefónicos. Hay otro fraude telefónico que se ha dado, en este caso, en donde lo manejan, bien lo mencionaba hace un momento, Víctor, el tema de se hacen pasar por aseguradoras. ¿Qué es lo que pasa? Llaman haciéndole creer que el familiar tuvo un accidente, que atropelló a una persona, o que chocaron, que personas lesionadas que están en estado muy grave y que necesita poder solventar esa situación. Comienzan a llamarle y enganchan al familiar o a la víctima, en donde le hacen creer que sí es real la situación y los obligan a hacer depósitos, ¿no? Ese es otro de los fraudes telefónicos. Y otro de los fraudes telefónicos que tenemos también, se me iba ahorita...
Estas llamadas de Estados Unidos.
Uh-huh. Las que llegan diciendo que tienes un trabajo, vieron tu currículum y que quieren que mandes un mensaje de WhatsApp, ¿no?
Aquí lo que quieren prácticamente es obtener información.
Primero.
¿Qué es lo que quieren? Es obtener información. No hemos, al menos aquí en Jalisco, no hemos detectado el tema de la inteligencia artificial. Por ahí se mencionaba un tema que al parecer lo que quieren es obtener información. ¿Para qué? Para después poder crear algún tipo de inteligencia artificial. Ahora, con el tema de los videos, las voces y demás, van a obtener información. ¿Para qué? Para posteriormente poder hacer algún tipo de llamadas extorsivas o algún tipo de amenazas, ¿no? Pero prácticamente aquí en Jalisco no se ha dado. Afortunadamente, sí sabemos que se están recibiendo llamadas de otros países con la intención precisamente de obtener información de los que pudieran ser víctimas posteriormente.
Como para clonarlos, ¿no?
Para clonarlos. Uh-huh. Tenemos otro fraude que es el tema de la empleada doméstica. Uh-huh. En este caso le llaman a la casa de la víctima, generalmente en horarios donde sabemos que no va a haber nadie en casa, va a estar nada más la empleada doméstica. Generalmente lo hacen en zonas de plusvalía muy alta, en donde saben que van a poder obtener algún recurso. ¿Qué es lo que pasa? Se comunican con la empleada doméstica, le hacen creer que su patrón tuvo un problema legal o otro tipo de problema, y obligan a la empleada doméstica a buscar ya sea la caja fuerte, buscar joyas, buscar y hacer la entrega de los mismos, ¿no? De todo el dinero y todo, el joyas, inclusive todo lo que se pueda, relojes de alta gama, todo lo que se pueda, lo entregan generalmente a un servicio de plataforma que es el que he contratado para llegar a recoger como tipo paquetes, lo entregan, y es como se hace este tipo de fraude telefónico.
Pues para terminar, que nos dijera ahora qué hacer. Ya sabemos las modalidades, qué hacer. Decía usted, primero, no contesten, y también marquen 911. ¿Qué más para evitar ser víctima de fraude?
Ok, aquí la forma de operar es prácticamente llevarlo a cierto grado de lógica, ¿no? Es decir, yo recibo una llamada en donde me están diciendo que mi hijo está siendo secuestrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el momento en que me mencionen algún miembro de la delincuencia organizada, comiencen las amenazas a decirnos que se trata de delincuencia organizada, colgar la llamada inmediatamente. Es lo primero, colgar la llamada, dar aviso a la autoridad para descartar efectivamente se trata de un secuestro virtual o un secuestro real. Como mencionaba, tenemos personal especializado en el tema que inmediatamente va a poder detectar si se pudiera tratar de un secuestro real o de un secuestro virtual, ¿no? Entonces, inmediatamente es colgar. ¿Qué vamos a hacer después de colgar? Tratar de verificar que los integrantes de nuestra familia se encuentren bien, que efectivamente descartemos alguna situación de secuestro. ¿Qué es lo que pasa en el tema de estudiantes? Procurar tener algún contacto de algún amigo de la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nos ha tocado donde dicen, sí, yo ya me comuniqué, no puedo contactar a mi hijo, pero ya me comuniqué con un amiguito y me dice que estaba en el salón, que recibió una llamada y se salió muy asustado.
La señal.
Entonces, esa es la señal, ¿no? Entonces, tratar de buscar primero, lo primero es colgar, hacer el reporte al 911 y tratar de localizar a nuestro miembro de la familia, ¿no? Acercarse a las autoridades, ¿para qué? Para poder generar nosotros los temas de búsqueda, ¿no? Los operativos de búsqueda y localizar a las víctimas inmediatamente. En cualquier situación, en todos los tipos de extorsión o fraude telefónico, lo primordial, tomo la llamada, escucho, no doy información, comienzo a recibir amenazas, cuelgo y hago mi reporte. Prácticamente el tema de aquí de la prevención es colgar, evitar dar información telefónica y colgar ante cualquier situación.
O sea, no seguirles el juego.
Es correcto.
Que no clonen tu voz, ¿no? En este caso. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Ha sido una conversación muy ilustrativa. Ojalá que le sirva al auditorio para prevenir un delito del que estamos hablando, como es la extorsión. Muchísimas gracias, licenciado doctor Daniel Hernández Salazar. Invitado las veces que sea necesario.
Muchísimas gracias. Con gusto. Cuando gusten, estamos a la orden para otorgar este tipo de pláticas, este asesoramiento. Y les dejo los números telefónicos para cualquier tipo de situación que quieran...